las calles. Tenemos también con nosotros al catedrático Jordi Nieva y Fenol. Buen día, Egunon, señor Nieva.
Hola, buenos días.
Usted nos ha hecho también de guía durante todos estos meses, años en los que ha durado este proceso y aunque no se ha podido leer la sentencia todavía, sí quisiera pedirle una primera impresión. Profesor Nieva, ¿qué le parece?
Hombre, la sentencia es dura, evidentemente, ¿no? Es decir, 13 años de prisión no son ninguna broma y a pesar de que puede haber personas que esperaran 25 años, ¿no? Que es prácticamente una cadena perpetua en muchos países de la Unión Europea, pues hombre, 13 años no es ninguna broma. Además, pensemos una cosa, ¿no? Que esto se ha valorado mucho en función de la gravedad constitucional de lo que se hizo y parece que la sentencia no valora esa gravedad constitucional de lo que se hizo, sino que traslada esto a un simple delito de orden público, es decir, a una sedición, que es un delito de orden público. Entonces, claro, la verdad, si poner urnas y sencillamente pues poner personas delante pues para proteger esas urnas es un delito de sedición comparable a la semana trágica de que ocurrió en Barcelona pues a principios del siglo XX, la verdad me parece que no tiene nada que ver. De todas maneras, esto es una valoración completamente precipitada porque sin leer la sentencia, de verdad que es muy difícil hacerse una idea de cómo han podido llegar a esta resolución. Con lo cual, tengamos paciencia, leamos la sentencia y quién sabe, a lo mejor nos convencemos todos.
Le podemos dar algunas pinceladas de ella, si nos espera un instante con nuestro compañero Mikel Arregui desde el Tribunal Supremo. Mikel, adelante.
Sí, pues bueno, seguimos desgranando esas 493 páginas de sentencia que, bueno, nos dan pistas sobre el relato que ha construido el tribunal sobre lo que sucedió en Cataluña en otoño de 2017. Dice la sentencia que todos los acusados, ahora objeto de enjuiciamiento, eran conscientes de la manifiesta inviabilidad jurídica de un referéndum de autodeterminación que se presentaba como la vía para la construcción de la República de Cataluña. Dice el texto que eran conocedores de lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio, el legítimo ejercicio del derecho a decidir, que según el tribunal era el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano. Bajo el imaginario de derecho de autodeterminación, dice el texto, se agazapaba el deseo de los líderes políticos y asociativos de presionar al gobierno de la nación para la negociación de una consulta popular. Esto es lo que dice la sentencia, seguimos examinándola, pero también podemos adelantar que hace una legítima defensa de lo que fue la aplicación del 155, dice el tribunal que su conjura fue definitivamente, que la conjura del proceso fue definitivamente abortada con la mera exhibición del 155 en el BOE, y habla también de que la protección de la integridad territorial es común de las constituciones europeas y que ninguna constitución europea avala el derecho a decidir. Como decimos, es un texto amplísimo, casi 500 páginas, y que nos llevará tiempo desgranarlo.
Bueno, pues esa es una de las columnas de la sentencia. Señor Nieva.
Bien, pues lo que pasa es que la sentencia, pues claro, tendrá más razonamientos, ¿no? Pero no se acaba de relacionar mucho con un delito de orden público el hecho de que alguien pues persiga una finalidad que no se compagina con el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, o sea, la sedición también puede ser cuando la finalidad sí que se compagina con el ordenamiento jurídico, pero uno trata de conseguirla de una forma pues tumultuaria. Es decir, esto, insisto, o sea, no es baladí decir que son casi 500 páginas de sentencia y que hay que leerla con detalle antes de realizar cualquier pronunciamiento. Insisto, las penas son muy duras, eso desde luego, ¿no? Ahora hay que ver los antecedentes de esas penas para poder pronunciarse debidamente.
Profesor Nieva, un abrazo fuerte, gracias.
Gracias, igualmente.